Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
El primero de ellos está en el Salmo 33. Luego vamos a regresar unos salmos al Salmo 31 y concluiremos nuestra lectura en Jeremías capítulo número 17, Salmo 33. Versículo número 18 al 22. Salmo 33, 18 al 22. Dice la palabra de esta manera: He aquí, los ojos del Señor están sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para liberar su alma de la muerte y conservarlos con vida en tiempos de hambre. Nuestra alma espera al Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo, pues en Él se regocija nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea sobre nosotros tu misericordia, oh Señor, según hemos esperado en ti. Ahora acompáñenme al Salmo 31, versículo número 6. El salmista dice una frase muy corta. 31:6 de Salmos dice: Aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor. Y Jeremías 17, del 5 al 7, un pasaje bastante conocido por todos, dice Jeremías 17, 5: Así dice el Señor. Maldito el hombre que en el hombre confía y hace de la carne su fortaleza, y del Señor se aparta su corazón. Será como arbusto en el yermo y no verá el bien cuando venga. Habitará en pedregales en el desierto, tierra salada y sin habitantes. Bendito es el hombre que confía en el Señor, cuya confianza es el Señor.
Aleluya.
Y le voy a leer en la traducción Lenguaje Actual, dice: Yo, el Dios de Israel, declaro: Maldito quien confía en los demás, maldito quien confía en sí mismo, maldito quien se aleja de mí. Son como las espinas del desierto, que nunca disfrutarán del agua, pues viven en tierras áridas donde nada crece. Pero benditos sean aquellos que solo confían en mí. Amén. Padre, te damos gracias esta mañana y gracias porque tenemos el privilegio, el honor de poder leer tu palabra. Y ante todas las cosas, saber que la has escrito para nosotros, Señor. Que esa palabra quede en nuestras vidas, Señor, como esos clavos que están bien clavados, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Creo que es obvio el pensamiento que hoy quiero compartir desde este lugar con cada uno de ustedes, es en referencia a esperar, o más que esperar, confiar en Dios. La palabra esperar, en algunas otras traducciones, lo ponen como confiar en Dios. Esperar o confiar pueden ser sinónimos, pueden ser palabras que significan lo mismo. Y el pasaje de Jeremías específicamente, juntamente con el de Salmo 31, donde David dice: aborrezco a los que confían en ídolos vanos, mas yo confío en el Señor. El pasaje de Jeremías, podemos ver que Dios mismo da una palabra de maldición a aquellas actitudes, aquellos hombres que pueden poner su confianza en los demás hombres. Sin embargo, termina el pasaje diciendo que es bendito el hombre que confía en el Señor. Esta expresión esperar en Dios en la Biblia, como le decía yo, es similar a confiar en Dios. El Salmo 119:49 dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. ¡Aleluya! David hablaba y decía: yo espero en tu palabra. Acuérdate de la palabra en la cual me has hecho esperar, o en la cual me has hecho confiar. Porque el mismo salmista habla en el Salmo 38, dice que Dios ha engrandecido su palabra conforme a su nombre. En otras palabras, Dios ha puesto su palabra en el mismo nivel que el valor de su nombre. La palabra de Dios entonces tiene un valor grande. Y por eso decía David: yo espero en tu palabra, yo confío en tu palabra. Fíjese usted de que tenemos el privilegio de tener una Biblia que es la palabra de Dios. La mayoría de estudiosos de los datos bíblicos concluyen que hay alrededor de 7,000 promesas en la Biblia. Alrededor de 7,000 promesas de la Biblia o en la Biblia. Sería muy bueno que en algún momento de esta semana usted agarrara un papel, una libreta, y sin ir a la Biblia, usted pudiera hacer memoria de qué promesas hay en la Biblia. Trate de escribirla o en su libreta electrónica para ver cómo anda su corazón identificado con la palabra de Dios. Por ejemplo, una de las que repetimos mucho es que Dios nunca nos dejará ni nunca nos desamparará. Podemos ir a la demostración del amor de Dios en el versículo más famoso de la Biblia: de tal manera amó Dios al mundo. O ir a los profetas cuando dice: con amor eterno te he amado, etcétera. Hágalo usted si tiene el deseo, la intención, le va a ayudar. Pero imagínese 7,000. Si alguien la sabe, pues mi respeto. Y realmente admiramos ese, pues más que talento, diría yo, esa dedicación, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Sin embargo, imagínese usted 7,000 promesas en la Biblia. Esperar en el Señor es de una u otra manera aceptar su señorío sobre nuestras vidas. Aceptar que ya no nos manejamos para nosotros mismos, sino que ahora somos esclavos del Señor.
Aleluya.
Y aunque la palabra hoy día es muy rechazada, sin embargo, en la Biblia la palabra siervo, su significado más real es esclavo. Recuérdese usted que en la vida no hay un camino neutral, sino somos siervos o esclavos de Dios, éramos siervos del diablo. Y creo que no necesitamos mucha explicación para saber cuál de los dos amos es mejor. por supuesto, el Señor. Y cuando aceptamos su señorío sobre nuestras vidas, su palabra nos garantiza, oiga esto, su palabra nos garantiza que no seremos avergonzados. Y sobre el concepto de garantía, aquellos que vivimos en este país, tenemos muy claro que cuando un producto llega a los estantes de una compañía grande, no le voy a decir yo que vaya a comprar algo al Chinatown y usted pretenda que le honren la garantía, ¿verdad? Pero vamos a pensar que usted llegó a una de esas tiendas grandes. No voy a decir nombres, pero pienso, por ejemplo, el Walmart, el Costco, el Target, el BJ's, ¿verdad? Todas esas que usted sabe. Compra un producto y le sale malo. ¿Qué es lo que usted está acostumbrado a hacer? Regresarlo, devolverlo. Hey, me salió malo, honren la garantía. Y por la reputación que la compañía o la tienda tiene, no se va a dar el lujo de decirle no. Por eso creo yo estar en lo correcto de esto, que cuando una compañía de ese calibre y de esa reputación aceptan que haya un producto en sus estantes, ponen estipulado de que las compañías que hacen el producto puedan honrar las garantías de los productos. Porque si alguien le dice, mire, pero si salen malos, es su pérdida. Eso no pasa aquí. Creo que no es igual en Honduras, ¿verdad, hermanos queridos? O en El Salvador, o en México, o en Honduras, o en Guatemala, o en, ¿cómo es en Colombia? A ver, igual. Igual, sí honran allá, va. Uno va acostumbrado a veces de estos países que llega a otro lugar. Perdón, María, ¿y en República Dominicana sí? No, ¿no? Casi en todos es así, ¿verdad? Uno llega acostumbrado y dice, pues, a devolverlo. Y le dicen, ¿devolverlo cuál? O sea, aquí lo que uno se acostumbra a hacer es, ahora hay que ver cómo se puede reparar, quizás se salva. Porque llegando uno a devolver le dicen, mire señor, el producto estaba nuevo. ¿Cómo usted lo trató? Seguro que usted lo descompuso, ¿verdad? Imagínese, la Biblia dice que nuestra ciudadanía está ¿en dónde? ¿Usted cree que hay garantía en los cielos para la palabra de Dios? ¿Usted cree que Dios está comprometido con su reputación? Por eso dice el Salmo que Él ha engrandecido su nombre como su palabra. Por eso decía David, yo espero en tus promesas. Y por eso la palabra de Dios claramente dice que los que confían, los que esperan en Él, no serán avergonzados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Los que confían en el Señor no serán avergonzados. Isaías 49, 22 y 23 dice este versículo. Isaías 49, 22 y 23. Así dice el Señor Dios. He aquí, levantaré hacia las naciones mi mano y hacia los pueblos alzaré mi estandarte. Traerán a tus hijos en brazos y tus hijas en hombros serán llevadas.
¡Aleluya!
Reyes serán tus tutores y sus princesas tus nodrizas. Rostro en tierra te rendirán homenaje y el polvo de tus pies lamerán. Y sabrás que yo soy el Señor y que no se avergonzarán los que esperan en mí.
¡Aleluya!
Mire qué calibre de versículo este. Dice que reyes, príncipes serán tus tutores. Princesas cuidarán a tus hijos. Princesas serán tus babysitters.
¡Aleluya!
¿Pero por qué dice? Porque has confiado o has esperado en mí. Hoy la palabra del Señor esta mañana nos trae un reto. Today, this morning, the word of God is challenging us. a confiar en Dios solamente.
Amén, aleluya, gloria.
Por sobre todas las cosas, confiar en Dios.
Amén, aleluya, gloria.
Filipenses 1:20, el apóstol Pablo, que pasó tantas cosas, que cuando leemos la vida del apóstol Pablo y ver la decisión, la determinación, el compromiso que tenía con el evangelio de Cristo, uno se siente como que uno, hermano, no tiene pero nada de compromiso al ver la vida del apóstol Pablo, que dejó su vida, sudor, lágrimas y hasta terminaron dando su vida por el evangelio, apedreado, latigado, despreciado, humillado. En Filipenses 1:20 dice el apóstol Pablo: conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Por eso le digo yo, la determinación que tenía el apóstol Pablo era maravillosa, ya sea por vida o por muerte. Pero decía: yo sé que no seré avergonzado. Qué maravilloso tener esa confianza, que sea, como dicen, el modo de vida en nosotros. Aprender a confiar en Dios, aprender a confiar en su palabra, porque su palabra es su reputación. Decir: y yo sé que en nada voy a ser avergonzado. ¿Por qué? Porque confío solamente en Dios. Y en Hebreos 10:35 dice: no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa. No desechen su confianza, porque el confiar en Dios tiene gran recompensa. No es fácil en algunos momentos para nuestra mente aprender a descansar en el Dios invisible pero real. Sin embargo, por eso Dios nos ha dejado su palabra, para recordarnos en cada momento, porque se nos olvidan a veces las promesas de Dios. Y una de estas promesas es que si confiamos en Él plenamente y solamente, no seremos avergonzados. Fíjese que este pasaje se hizo una realidad en el pueblo de Israel cuando el Señor los mandó a conquistar una tierra que ellos no conocían, una tierra que era inconquistable. Y para nosotros, hermanos, lo que Israel pasó es para nuestra enseñanza, es algo que ellos pasaron para que hoy se haga una realidad en nuestras vidas. Además de que cuando vemos cómo Dios actuó, lo fiel que Él es, lo seguro que Él es, estamos aprendiendo, se está revelando a nuestras vidas más y más cómo realmente es Dios. Que Dios no puede mentir, que Dios no puede negarse a sí mismo, que Dios no puede dejar sin cumplir sus palabras, que ni una tilde, ni la más pequeña letra va a caer, y que el cielo y la tierra van a pasar, pero su palabra no va a pasar. Dios está revelando la solidez de su carácter. En el Salmo 37:9 es donde el Señor le dice al pueblo de Israel cuando iban a conquistar esa tierra. Salmo 37:9 les dice: porque los malhechores serán exterminados, mas los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Usted sabe que Canaán era una región que estaba contaminada, los habitantes habían contaminado esa región con sangre, con violaciones, con injusticia. Y por eso es que el Señor, esa tierra que era buena, se las dio al pueblo de Israel. Y habían gigantes, y para ellos era imposible, porque usted sabe que cuando enviado Moisés a espías a que fueran a investigar la tierra, 10 regresaron diciendo: no, nosotros nos mirábamos como langostas a la par de ellos. Es una tierra de gigantes. Aparte de esto, tiene murallas grandes. Eso es imposible. Sin embargo, la palabra de Dios decía: los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Por eso, cuando Dios por medio de su palabra o por medio de alguna manifestación personal real, hace que una de estas promesas sea para nosotros en este tiempo, no importa que tan grandes sean los muros, no importa que tan altos sean los gigantes, podemos cantar ese canto, ¡Gloria!, que dice, aunque el gigante se ¡Gloria!, encuentre allá, no temeremos, porque el Señor lo ha dicho. Y si el Señor lo ha dicho, se compromete por su reputación a cumplirlo. Y lo hizo el pueblo de Israel. La traducción en lenguaje actual sobre este pasaje dice, los malvados serán destruidos, pero los que esperan en Dios recibirán la tierra prometida. Salmo 147, 10, 11, le leo, dice, no se deleita el Señor en la fuerza del caballo, ni se complace en las piernas ágiles del hombre. El Señor favorece a los que le temen, a los que esperan en su misericordia. Traducción en lenguaje actual dice, para Dios lo que cuenta no es la fuerza del caballo ni la fuerza del hombre, para Él lo que cuenta es que la gente lo obedezca y confíe en su amor. ¡Aleluya! Quizás el día de hoy nosotros no podamos identificarnos con estas situaciones de la fuerza del caballo y las piernas ágiles, porque obviamente vivimos ya en una sociedad donde nuestros caballos son caballos de acero. Usted no está montado en un caballo, sino que está manejando una carreta con 500 caballos de fuerza. Se monta, pone la llave y hace rum, rum, ¿eh? Todos los caballos ahí están listos para salir. Y va corriendo a 30 en el parkway, ¿verdad? Quizás no podemos realmente identificarnos con eso porque era diferente la temática, pero el principio se manifiesta, que no confiemos en las cosas que pueden darnos una falsa confianza. Por ejemplo, ¿en qué confían las personas hoy día? No usted, por supuesto, pero ¿en qué confían las personas hoy día? Estabilidad financiera trae confianza, ¿verdad? Estabilidad financiera trae confianza. La fuerza o la salud, cuando usted se siente fuerte, cuando está así como está Andreita comenzando con su vida, ¿verdad? Por eso cuando pasó Jessica le dije, no estás arriba, estás en medio. Ni siquiera en medio, todavía te falta mucho, ¿verdad? Pero cuando uno está con esa fuerza, ¿de qué se preocupa? ¿A cuántos no le dijeron las mamás? Póngase suéter, no salga que le va a dar un aire, me decían a mí. Cuidado con el chiflón. Todavía estoy tratando de ver qué, si me presentan al chiflón. Porque para mí el chiflón tendría que ser un chiflido ronco, güey. Pero le decían a uno, porque las consecuencias no se miran ahora, pero con el tiempo. Y a ver aquí cuántos le decimos, mamá, tenías razón. A ver, levanten la mano los que ya sintieron el peso del chiflón. ¿No se ha dado cuenta usted en Nueva York que haya quizás aquellos que han nacido acá, hermano, que está el frío, pero el frío de enero, el frío de febrero? Y el vicio, y gracias a Dios que hemos sido libertados de vicios, pero yo me he dado cuenta, el vicio los hace salir en el frío, así. Y a veces gente que trabaja en ambientes calientes y están afuera con aquel frío donde usted no puede aguantar sin orejera, ni bufanda, ni gorra. Y ellos están así con una camisita. ¿Se ha dado cuenta? ¿Cuántos han visto eso? Que están fumando, hermano. Y uno dice, wow, estas personas cómo aguantan, ¿verdad? O a veces los jóvenes que están con shorts, hermano. Y usted dice, ¿y por qué yo no? Dos factores. Ya no tiene su edad y tampoco nacimos acá. Pero esa es la realidad, hermano. Y después, con el tiempo, uno se va dando cuenta, ¿verdad? Que las cosas van teniendo ya cambios distintos. Pero confiamos en nuestra fuerza. El ser humano confía en su fuerza. Confía en la estabilidad financiera. Muchos confían en la familia que tienen o las conexiones que puedan tener. Ah, no se preocupe, yo tengo muchos amigos que me van a echar la mano en cualquier momento. No se preocupe que mire mi familia, somos bien unidos y en cualquier momento aquí solucionamos cualquier cosa. Y no le quiero decir con eso de que no esté bueno, es muy bueno. Porque Proverbios dice que más cercano que un hermano es el amigo verdadero en tiempo de necesidad. Sin embargo, mi confianza no debe estar puesta ni siquiera en lo más cercano a mí. Porque como hombres, todos fallamos. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Todo padre, toda madre, quisiera que sus hijos pudieran tener una relación de hermandad el resto de sus días. Especialmente cuando ellos se van. Cuando digo se van es que ya partieron a la presencia de Dios. Pero yo me he dado cuenta, y esto es muy común, por eso le voy a decir algo, hermano, si usted está en esas situaciones, trate de heredar en vida, hombre. Trate mejor en vida, mira, esto es para ti, los zapatos te quedan a vos el cincho, a vos la corbata, ya, no se pelee. Por ejemplo, mis padres hicieron eso, ¿verdad? A mí me dejaron el sombrero. A mi padre me heredó la calvicie. Pero es mejor, hermana. ¿Cuántos no hemos visto que por situaciones económicas se rompen relaciones de años? Y entonces, ¿dónde pasó aquello de que mi familia, viera qué unidos somos? Ah, pero no vaya a haber esto de por medio, porque entonces, si te vi, no te conozco. ¿Ah? Y comenzamos a acordarnos solo de las cosas malas. Es que un día te robaste mi salchicha. Creíste que no te vi, pero yo te vi cuando la agarraste escondidas. Con cosas a veces por ridículas que podemos salir, ¿verdad? Para romper tantas relaciones. Pero no está el hecho, sino que está lo monetario que está detrás. Y está bueno confiar en la familia y está bueno confiar en las conexiones. Pero nuestra confianza principal nunca debe estar en otra cosa sino en Dios. Podemos confiar en el gobierno o países y decir, no, la economía de este lugar se ha mantenido. Va a ver que va a rebotar y va a rebotar con más fuerza. O estoy viviendo en este lugar y aquí no pasa lo que pasaba en otros lugares. Hermano, no podemos confiar. La historia nos ha revelado de grandes imperios que creían que nunca iban a pasar y pasaron. Podemos confiar aún en avances científicos. ¿Cuánta gente a veces nos dice, no, mire, ¿y cómo está su, ya está preparado por si algo pasa? No, fíjese, mire, a mí me han dicho que el que me va a operar es una eminencia y que ese lugar tiene los mejores aparatos de todo el mundo. Así que estoy tranquilo y no sale de la operación. Porque nuestra confianza no debe estar ni en avances, nuestra confianza tiene que estar en Dios. Primeramente, y solamente. Pero la gente confía y estamos siendo tentados constantemente a desviar nuestro enfoque de confianza. Todos y cada uno de nosotros seremos tentados y estamos siendo tentados a cambiar nuestro enfoque de confianza. Pero hoy le recuerdo, si usted es de la familia de Dios, si a usted el Señor lo sacó de las tinieblas y ahora es luz. Si escuchó la voz de Dios cuando dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Usted pasó de las tinieblas a la luz. Pasó de la familia de Satanás a la familia de Dios. Pasó de estar muerto a estar vivo. Su nombre fue escrito en el libro de la vida y usted tiene herencia en los cielos y usted pertenece a los cielos y su ciudadanía está en los cielos y nuestro Señor es el Señor Jesucristo. Si realmente nosotros somos de ese pueblo, nuestra confianza tiene que estar en que nuestro Señor, que el salmista dice que no se adormece, que no descansa, hermano, hasta que cumpla sus propósitos, va a culminar la buena obra en cada uno de nosotros, y tenemos que descansar y aprender a confiar en Dios y no dejarnos desviar en lo que el mundo ponga. Mi confianza está en Dios. Él es el que me ha dado vida, yo voy a vivir para Él, voy a disfrutar lo que me ha dicho, voy a utilizar mis talentos, voy a utilizar mi tiempo, voy a utilizar mis recursos, voy a tener bien a mi familia, voy a hacer lo que tenga que hacer y que todo lo que haga sea para la gloria de Dios, pero yo no confío en nada de lo que pueda tener, donde pueda estar, quienes me rodean, sino que yo confío plenamente en Dios y únicamente en Dios. Ahora, es muy común que una mala concepción de confiar en Dios es aquella mentalidad de que dice, ¿y usted qué hace? Pues yo nada, confío en Dios. Ese falso concepto de vivo por fe, ¿lo ha oído usted? ¿Y usted qué hace? Yo vivo por fe. Sí, yo también, pero ¿qué hace? Yo vivo por fe, dice. No hago nada. Y más si tiene alguien a la par y le dice, ¿y usted? Yo le ayudo a él, le dice. Una mala concepción de esperar en Dios es estar sin hacer nada. Cuando Dios innatamente, es decir, a cada uno de nosotros nos ha dado capacidades para desarrollar cosas que en el nombre del Señor, dice la palabra, haremos proezas. Yo puedo tener habilidades, y de hecho las tengo, pero tengo más defectos que habilidades. Pero cuando hablo, comparto y veo con algunos de ustedes, me da envidia porque digo, quisiera tener las habilidades que él tiene o que ella tiene, pero no las tengo porque Dios ha distribuido a cada uno conforme a la capacidad de cada uno. Pero tenemos la responsabilidad de ponerlas al servicio de nuestro Señor. Entonces, una actitud incorrecta es decir, yo espero en Dios y no hago nada. Esperar en Dios correctamente no es estar de brazos cruzados sin hacer nada, sino tenemos que estar en una actitud de esfuerzo adecuado. Óigame esto, esfuerzo adecuado, esfuerzo moderado, tanto físico como espiritualmente hablando. Eclesiastés 9:10 dice, que es algo que mi madre me repetía cada vez, quizá me miraba medio lento y me lo decía mucho tiempo, hermano, como para despertarme, no sé cuál era. Pero decía, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. Porque no hay actividad, ni propósito, ni conocimiento, ni sabiduría en el Seol a donde vas. ¿Sabe usted que una vez le preguntaron a uno de los empresarios hoy billonarios ricos de este país, de este planeta, por supuesto? Le preguntaron y le dijeron, ¿para usted cuál es el lugar con más riqueza o que representa más riqueza en este mundo? Escuche esto. For you, what's the richest place on earth? ¿Cuál es el lugar que tiene más riqueza? Y el reportero le dijo, ¿verdad que Wall Street? Usted sabe que es la sede de todos los stocks, ¿verdad? Sin embargo, le dijo, no. No, le dice, ¿y cuál será? Le dijo, el cementerio. El cementerio, sí. Porque ahí hay un sinfín de riqueza que no se trabajó. Gente que se ha ido de esta vida, que tenía la capacidad de hacer cosas de renombre y nunca las hizo. Porque fueron presos de sus miedos, porque le hicieron caso a la voz del diablo que les dijo, otros pueden, tú no puedes. Mira el color de tu piel, mira tu estatura. Tuvieras unas, imagínense nada más. Iba a ver si había algo con lo que me podía parar, pero no hay nada que no se quiebre. Pero imagínese usted ¿Cómo se miraría de bien este púlpito si yo tuviera 6 pulgadas más? Y unas 3, 4 menos de aquí, ¿verdad? Pero no, Dios me hizo así. Y si me quito los zapatos, así. Mira el color de tu piel. Mira de dónde sos. Mira el acentote que te echas cuando hablas inglés. Si no se te entiende, pero con que yo me entienda, ¿verdad? Que le voy a decir, ya esta semana comencé a sacar programas en inglés.
Aleluya, gloria a Dios.
Porque si no me atrevo, nunca voy a perder los nervios. Y sé que hay gente que necesita oír el mensaje de salvación en inglés. De un inmigrante que medio lo puede hacer, pero que tiene la bendición de conocer la verdad de Dios, el compromiso y la responsabilidad de decirle a esta región de norte a sur que tenemos la necesidad de ser salvos. Atrévase a poner sus talentos delante de Dios. Porque lo peor que me va a pasar es que un día esté donde el Señor me va a llevar, que espero que sea rápido y de un solo cuando Dios me quiera llevar. ¿Ya? Le digo a Janet, veníamos bromeando y no sé cuál fue la conversación, ¿verdad? Pero entonces me decía, a veces ella me ha dicho, ¿verdad? Señor, ¿te lo llevas o te lo mando? Pero le digo yo, lo único que te pido es que le digas que sea rápido, que sea de un solo, ¿verdad? Pero si no fuera así, imagínese que dieran algún diagnóstico, porque pueden pasar esas cosas. Yo no quiero llegar arrepentido. Ay, si hubiera escrito ese canto. Ay, si hubiera creado este poema. Ah, si hubiera hecho el programa en inglés. Si hubiera hecho un live en inglés. Y ahí, ay, dame otra vida. El Señor le va a decir, ya no más. Ya tuviste un montononón de años y la pensabas y la pensabas y le dabas vuelta y le dabas vuelta y nunca hacías nada. Aún sabiendo que si ponías tu confianza en mí, pusiste tu confianza en ti. Porque el Señor dice, maldito el hombre que confía en hombre, porque nuestro corazón es variante. De acuerdo a cuando nos sentimos así a veces, cambian nuestros planes. Hoy sí queremos hacerlo. Ay, pero el día está muy gris. Mejor lo dejo para otro día. O no me siento con ganas. Y usted sabe que el diablo es, dice el dicho, que más sabe el diablo por viejo que por inteligente o por diablo. Conoce a la humanidad. Dice, ah, este viene con fuerza. Vamos a tener que frenarlo, atacándolo para que se desanime. Y aunque tenga el potencial de poner su confianza en Dios y hacer proezas en el nombre del Señor, pero si lo entristezco, sé que no va a hacer nada. Se va a pasar dando vueltas, como le pasó al pueblo de Israel, aún teniendo la promesa: los que confían en mí heredarán la tierra. Pero ellos miraban gigantes, ellos miraban muros, y 40 años los tuvo dando vueltas en el desierto, no porque fuera su voluntad, sino porque su temor se apoderó de ellos. Creyeron que iban a pelear con su fuerza. Y mire qué lección la que el Señor le dio. Van a dar una vuelta, van a dar 7 vueltas, perdón, comenzaron con una, luego con 2 durante 7 días. Al final creo que todo cuantifica a 13 vueltas. Pero le van a dar vueltas a la muralla. ¿Qué estrategia más rara? ¿Cuándo se ha oído de que un muro caiga de esa manera? El Señor es especialista en hacer cada día cosas nuevas, porque su palabra, que es equivalente a su nombre, dice que nuevas son cada mañana sus misericordias, y grande es su fidelidad. Y el séptimo día, cuando dieron las 7 vueltas y sonaron las trompetas o los cuernos del carnero, como muchos interpretan que es lo correcto ahí, los muros se derribaron. ¿Sabe quiénes fueron los más sorprendidos? Exacto. Los, yo creo que los que estaban arriba, estar arriba y que le comience a temblar todo esto. Pero así es Dios. Conviene confiar en Él, porque los que confían en Él no serán avergonzados. Entonces, en Salmo 27:13, hazlo todo, bueno, lo que leíamos en Eclesiastés dice que lo hagamos todo según nuestras fuerzas, porque Dios nos ha dado fuerzas a cada uno de nosotros. La TLA dice, y todo lo que podamos hacer, hagámoslo con alegría, vamos camino a la tumba y allá no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Que no lleguemos al final de nuestros días, si Dios así quiere, diciendo, hubiera hecho. ¿Cuánto lamento no haber tomado esa decisión? Amén. Déjeme darle dos versículos más aquí. 27, le dije 13 y 14. Dice el salmista, hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y mire cómo la palabra tiene ese perfecto nivel, ese perfecto balance. Espera al Señor, dice, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Entonces, ¿cuál es la actitud de esperar en Dios? ¿Así? ¿Cuál es la actitud de esperar en Dios? ¿Así? ¿O aún peor, así? Espera en el Señor. Esfuérzate y aliéntese tu corazón.
¡Aleluya!
¡Gloria! Cuando vengan los momentos tough. ¿Sabiste que eso es en inglés? Es difíciles. Cuando vengan los momentos tough, usted diga, te equivocaste, diablo, porque no es bíblico, pero me sé muy bien esto. Este dicho que dice, when times get tough, the tough get going. Cuando los tiempos se ponen difíciles, los fuertes seguimos adelante. Aliéntese tu corazón, esfuérzate, espera en el Señor. Isaías 40, 29, 31 dice, Él da fuerzas al fatigado. Mira esto, Él da fuerzas al fatigado. Amado Dios, puede estar en el plan perfecto de Dios y eso no garantiza que no van a haber tiempos de cansancio y hasta fatiga. Le repito esto, podemos estar en la perfecta voluntad de Dios y aún ahí va a venir tiempos de cansancio y fatiga. Pero la diferencia es que los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, porque su palabra dice, Él da fuerzas al fatigado. Y lo cantamos, los que esperan en el Señor serán como las águilas, renovarán sus alas, caminarán y no se cansarán, correrán, no se fatigarán, tendrán nuevas fuerzas. Porque la palabra de Dios dice, da fuerzas al fatigado. Y dice, y al que no tiene fuerzas, aumenta su vigor. Aún los que, los mancebos, los jóvenes se fatigan y se cansan. Y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas. Se remontarán con alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Y caminarán y no se fatigarán. Esperar o confiar en Dios. Amados hermanos, para concluirle esta mañana, esperar, confiar en Dios, está unido, no podemos desunir esto, está unido a buscarle. Una de las situaciones que las compañías grandes que tienen éxito en este mundo tienen, es que tienen un buen sistema de capacitación. Que están constantemente capacitando a su gente por los cambios que se estén dando. Porque ellos saben, como dice el dicho, knowledge is power. Que el conocimiento es poder. Entonces, what about you, what about me? ¿Dónde somos capacitados por las estrategias celestiales? ¿Dónde somos capacitados? ¿Dónde somos entrenados? Si no en la búsqueda de Dios.
Señor. Gloria.
Es ahí donde Dios se acerca a nosotros y nos dice: ¿verdad que el diablo te ha dicho que sos débil? ¿Verdad que el diablo te ha dicho que sos insignificante? ¿Verdad que el enemigo te dice que no vas a poder? Pero no le hagas caso, es un mentiroso, padre de mentira, ha mentido desde el principio. Recuérdate que mis palabras son verdaderas. Recuérdate que estás en el reino de la luz y el reino de la luz es un reino de verdad. Yo te hice con un propósito único. Yo estoy contigo. Si yo estoy contigo, nadie va a poder con. Y el Señor nos está capacitando en esa búsqueda y en esa intimidad con Él. Pero cuando nos alejamos de la búsqueda, comenzamos a ser presa, comenzamos a ser el blanco del enemigo y comienza a poner sus pensamientos en nuestras vidas. Lamentaciones 3, 25 y 26. Lamentaciones 3, 25 y 26 dice: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Se lo repito, bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Si yo le preguntara hoy, ¿cuántos esperan en el Señor? Quizá todos levantaríamos nuestra alma. Pero si concluyera la respuesta o la pregunta diciendo, ¿y cuántos de los que esperan en el Señor buscan a Dios? Quizá muchos bajaríamos la mano a la mitad. Porque a veces no le buscamos como debiéramos buscarle. Dice Eclesiastés, el versículo que leímos: bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Y termino con el Salmo 5, 1 al 3. Dice: escucha mis palabras, oh Señor, considera mi lamento, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque es a ti a quien oro, es a ti a quien oro. Oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré mi oración a ti y con ansias esperaré. Aleluya. Dos cositas quizás que le pueda decir muy prácticas hoy. Trate de ver el día de hoy o esta semana de cuántas promesas de Dios usted sabe de la Biblia. Y otra cosa que le recuerdo y recuérdemela a usted todos los días: que lo primero que usted haga en su día es encomendar su día al Señor. Amén, aleluya. Tome 5, tome 10, tome 15 minutos, el tiempo que pueda y su horario se lo permita. Haga el tiempo. Como una vez una hermana me dijo, que yo le pregunté algo: hermana, ¿pero será que tiene tiempo? Y me dijo: pastor, el tiempo no existe, el tiempo se hace. Y dije: wow, qué verdad más grande. Cuando hay cosas importantes, hacemos el tiempo. Otra hermana me dijo en relación, bueno, fue hermana Nora, lo voy a decir yo la otra vez, por la cuestión del evangelismo y que están evangelizando en Queens y todo, y mucha gente que le dice, ay, si la iglesia no estuviera tan lejos, yo fuera allá. Y me dijo ella: pero pastor, el que tiene sed, busca el agua. Y dije: una verdad. Si no, mire usted los animalitos del África, caminan por meses con tal de llegar al agua. Y aquí a Dios usted hasta le ha dado carro, le ha dado para que le eche gasolina, o no. O hay alguien aquí que tiene que, si he hecho gasolina, no como pastor. Dudo que así fuera, dudo que así fuera. Y a veces nos cuesta buscar a Dios. Preguntémonos, ¿realmente esperamos en Dios? Y no le digo porque me convenga a mí. Le digo porque nos conviene a todos, porque los que esperan en Dios nunca serán avergonzados. Amén. Amén y amén. Padre, esta mañana yo estoy agradecido contigo porque tus bondades son tan grandes, tus promesas, Señor, que no las merecemos, las has derramado abundantemente sobre nosotros, Señor. Es más, Señor, no te ha bastado, Dios mío, darnos las promesas que ya nos has dado, sino aún tu palabra dice que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y creemos esa palabra, Señor. Sabemos que tus promesas son nuevas, tus misericordias son nuevas. Qué privilegio poder tener la opción de confiar en ti, Señor. Qué privilegio poder tener esa oportunidad. Saber, Señor, que abres tus brazos y nos dices: venid a mí los que estáis trabajados, venid a mí los que estáis cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Porque no es con nuestra fuerza, sino con la fuerza de nuestro Dios. Enséñanos a confiar en ti, Señor. Enséñanos a esperar en ti, Señor. Enséñanos a esperar en ti, Jesús.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.